Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es En Verde, una app para ayudar a las adolescentes a detectar si son víctimas de violencia de género. Hablaremos con Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia, y Guillermo Blanco, policía local de este municipio y diseñador de la aplicación de móvil En Verde. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El nuevo auge de los protestantes reta al Estado a confesional. Hay que avanzar en libertad religiosa, del que es autor el periodista Ángel Villascusa, que ha sido publicado en el diario.es. Alimenta tu salud, lo dedicaremos a conocer unas pautas para controlar en estas fiestas de Navidad el abuso en la alimentación que perjudica la salud. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. Los límites para la vida lo dedicaremos a conocer la presencia de plaguicidas disruptores endocrinos en los ríos españoles. Tendremos como invitado a Juancho López Uralde, coportavoz y diputado de Equo. Una deuda de amistad. Este es el título de la narración elegida en Cuentos para la Caverna, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, Guillermo Tebar, fotógrafo, y Saray Avellán, teleoperadora. Otras luces lo dedicaremos a conocer cómo la comunicación interpersonal es una llave que nos abre puertas. Tendremos como invitada a Marta Sánchez, técnica animadora del Centro Gerontológico Arniches. Finalizaremos con despedida en verso. Estará con nosotros la poeta Sara Torres. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación el pasado 6 de junio en el Centro Cultural El Casino de Quart de Poblet, Valencia, ante una app denominada En Verde, promovida por el Ayuntamiento de este municipio. Nos acompaña Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
¿Qué es APP Verde?
Pues es una APP, como bien dices, que hemos diseñado desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, una creación totalmente nuestra, para combatir la violencia de género entre la población adolescente.
¿Y qué objetivos tiene?
Que los propios adolescentes se autoevalúen a sí mismos. Es una aplicación que pueden hacer ellos solos, sin necesidad de estar en vigilancia de nadie. La pueden hacer, como digo, en la intimidad de su casa y evaluar si la relación de pareja que ellos tienen es una relación sana o, por el contrario, no es una relación peligrosa que puede desembocar en un componente de violencia de género.
El origen de esta aplicación de móvil se remonta a 2014, cuando la Casa de la Dona pasó una encuesta a estudiantes de ESO, bachillerato y demás, ¿no?
Efectivamente. En Quart de Poblet llevamos una trayectoria muy consolidada en materia de igualdad de género y vimos que sí que habíamos llegado a muchísimas capas sociales y por edad en la población, pero la población adolescente se nos escapaba. Entonces realizamos una macroencuesta dirigida a esta población, a los alumnos de ESO y de bachiller, y los resultados nos alarmaron bastante.
Por ejemplo, que casi el 70% pensaba que si no hay celos en la pareja no se quiere a la otra persona.
Efectivamente. La gran mayoría cree que los celos es una demostración de amor. Luego también nos llamó muchísimo la atención, sí que sabían identificar la violencia física, pero la violencia psicológica, los insultos, los celos, el control del móvil, el control a la hora de vestir, no lo articulaban, no lo identificaban como un componente de violencia de género.
Otro dato también significativo es que el 69,5%, si se envían mensajes a todas horas, es porque realmente se preocupan por ti.
Exacto, no lo ven como una cuestión de invasión de nuestra intimidad, de desconfianza, sino todo lo contrario, una demostración de amor y de preocupación. Cosas que los adultos tenemos bastante claras, o por lo menos la mayoría así lo hacemos, los adolescentes no lo tienen tan claro. Y eso fue las alertas, nos llamaron muchísimo la atención y nos pusimos en marcha para trabajar en diferentes actividades. Esta presentación de la APP es una más de las que hemos hecho.
Seguimos, Cristina, con esos datos que son muy significativos. Otro que tengo aquí anotado es que el 80% conoce a personas que han usado redes sociales para hacer daño a otras.
Sí, desgraciadamente las redes sociales han aportado muchísimas cosas positivas a nuestra sociedad, pero entre la población adolescente que aún no está preparada para abordarlas como toca, entramos en una cuestión muy peligrosa, y es que lo que antes se quedaba en una cuestión de grupo entre amigos, pues ahora lo pueden ver muchísimos miles de personas y estamos hablando de un delito muy grave.
Otro dato también muy significativo, el 87% cree que hay violencia de género en parejas jóvenes.
Sí, efectivamente. Cada vez es más pronto porque cada vez los menores tienen relaciones antes y por lo tanto estas cuestiones, también la violencia de género, se da antes, desgraciadamente.
El 42% pensaba que no era maltrato decir que no vales nada.
La APP lo más importante que tiene es un test que le hemos llamado el test del semáforo. Y son una batería de 10 preguntas que, depende de lo que contestes, pues te da un color. El rojo es el peor y el verde es el positivo. Y una de las cosas que preguntamos es esa. Si tu pareja en cuestión te valora cómo vistes, si pone algún tipo de problema, si llevas una falda más o menos corta, si se mete con tu forma de vestir. Y cada vez los jóvenes pues contestan más veces que sí.
Y cuando hay maltrato psicológico o físico, maltrato de género, la denuncia está en la última opción.
Efectivamente. lo que debe ser la primera opción, los jóvenes la contemplan como la última. Antes cortan la relación, antes se lo cuentan a las amigas o a la familia, pero lo último que harían es denunciarlo, que es lo primero que tienen que hacer.
Cristina, ¿qué corresponsabilidad tienen los colegios, la familia, la televisión de todo esto?
Todo el mundo, toda la sociedad está implicado en conseguir que por fin y de una vez por todas la violencia de género finalice, y tenemos que estar implicados todas las partes, la administración, los centros educativos, las familias y los propios menores. Todos tenemos que estar en favor de la lucha para que la violencia de género por fin se erradique.
Ante estos datos, la Casa de la Dona decidió impartir una serie de talleres. ¿En qué consistían?
Pues como te he dicho, establecimos una serie de acciones para combatir estos datos que vimos con esta encuesta. Uno de ellos fue unos talleres que hicimos en todos los centros educativos de corresponsabilidad. También hemos estado trabajando la violencia de género a través de talleres dentro de los institutos. Realizamos a lo largo de todo el año en la Casa de la Dona diversas exposiciones que tratan la violencia de género, el papel de la mujer en la sociedad, y hacemos que los institutos se desplacen a la Casa de la Dona a verla. Con esa finalidad cubrimos dos objetivos. Uno es que conozcan un poquito más de la igualdad y de la violencia de género, y otro es que sepan dónde estamos y qué servicios ofrecemos desde la Casa de la Dona.
La presentación, como hemos comentado, el día 6 de junio de esta app, la aplicación para móviles, en la presentación intervino la alcaldesa Carmen Martínez. ¿Cuál fue su aportación?
Carmen Martínez actualmente es la alcaldesa, pero fue la primera concejala de la mujer que tuvo un pueblo de la Comunidad Valenciana. En este caso fuimos pioneros en 1991. El otro día en la presentación de la app, Carmen hizo un repaso de toda la trayectoria del ayuntamiento en materia de igualdad y también puso en valor la colaboración que tenemos entre todos los departamentos, que no solamente desde el área de igualdad estamos ahí para combatir la violencia de género, sino que desde otras muchas áreas que intervienen en el desarrollo de un ayuntamiento y en la vida de la ciudadanía también están implicados, en este caso los compañeros de la policía local.
Tengo aquí una frase anotada preparando la entrevista de la alcaldesa Carmen Martínez, que decía en esa presentación: nunca os calléis por miedo.
Efectivamente. Solemos actuar con muchísimo miedo, sobre todo miedo a la vergüenza y a que nos juzguen, a poner de manifiesto pues algo que vivimos en la intimidad. Y precisamente queremos incidir en todo lo contrario, que no tengan miedo, que lo denuncien y que lo cuenten.
También participó Rosa Giralt, delegada de Violencia contra la Mujer en la Fiscalía, con la conferencia Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes. ¿Cuál fue su intervención?
Pues la intervención de Rosa fue maravillosa, porque se dirigió sobre todo al público que estaba allí, que era el público adolescente, en un tono muy coloquial y en un lenguaje muy cercano a ellos. Les contó todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Les puso 3 o 4 vídeos que hablaban por sí solos y la verdad que conectó con ellos muchísimo. La conferencia duró 1 hora y te aseguro que no se menearon de la silla ninguno. Estuvieron toda la hora callados y atendiendo.
¿Y concretamente algún tema de los que habló ella?
Habló de muchas cosas. Puso de manifiesto en uno de los vídeos, por ejemplo, el estilo del reggaetón que tanto gusta ahora a los adolescentes y que las letras que tienen la mayoría de cantantes que cantan en este estilo atentan contra la violencia de las mujeres en todos los sentidos. Les puso un videoclip y analizamos entre todos las letras y los adolescentes, los chavales y las chavalas se dieron cuenta que lo que estaban escuchando era abominable.
Y también se dedicó a desmontar esas ideas falsas. ¿Podríamos decir algunas?
Pues por ejemplo el mito del amor romántico que comentabas tú antes, que no me quiere más si demuestra más celos o no me quiere más si me llama constantemente porque se preocupa por mí. Ese mito de que soy feliz si tengo el amor de mi vida a mi lado. Desmontó mucho esos mitos y que para ser feliz en la vida lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y querernos a nosotros mismos.
También usted, Cristina Mora, como concejala de Igualdad, intervino. ¿Qué dijo a la concurrencia?
Pues sobre todo mi papel en la presentación fue desmembrar un poquito lo que es el estudio que hicimos desde la Casa de la Dona. Les comenté los porcentajes, los resultados que habían surgido, la preocupación que tuvimos en ese momento y cómo abordamos esta cuestión y cómo intentamos solucionarla. Les conté todos los servicios que tenemos también en Casa de la Dona para que nos conozcan y les animé a acudir no solamente cuando lo necesiten, sino cuando quieran, porque queremos que sepan lo que hacemos y que si alguna vez desgraciadamente los necesitan, sepan que estamos ahí.
Hubo una representación de estudiantes de la ESO, de 4 centros. ¿Cuál fue su interés, sus preguntas ante la exposición de ustedes?
Pues la verdad es que fueron muchas, interactuaron muchísimo, sobre todo con Rosa Giralt. Se preguntaron muchísimas cosas, les hablaron de vivencias que ellos habían tenido, de cómo se habían comportado y sobre todo al final, porque algunos no se atrevían a hacerlo en público, pero sobre todo cuando acabó la conferencia se acercaron a ella y fueron muchos los que la abordaron a preguntarle cuestiones. La verdad que fue una conferencia muy, muy fructífera.
Y había chicos y chicas, me imagino, ¿no?, como estudiantes.
Estaban invitados todos los centros del municipio, tanto públicos como concertados, y vinieron 4 de ellos y había de todo. Jóvenes, sobre todo, estamos hablando entre los 14 y los 16 años de edad.
También intervino Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Guardia Poblet y diseñador de esta APP en verde.
Efectivamente, Guillermo es el gran artífice de esta APP. Como digo, además de compañero de policía local, también está muy implicado en la lucha contra la violencia de género. Es uno de los agentes que forman parte de una subcomisión que tenemos técnica, que nos reunimos constantemente para tratar los casos de violencia de género que tenemos. Es uno de los agentes que está encargado del seguimiento de las víctimas y está muy implicado. Y esta implicación ha ido más allá de su trabajo y en sus ratitos libres, pues con otras de sus aficiones, ha desarrollado esta aplicación.
Cristina, para finalizar con usted esta entrevista, me gustaría que emitiera un mensaje a los adolescentes que de alguna forma son víctimas de esa violencia de género o ven en sus compañeros y compañeras esa violencia.
Sobre todo que lo cuenten, que perciban lo que perciban a su alrededor, sean víctimas en primera persona o tengan a alguien cerca, que lo digan, que no sean partícipes de esa situación omitiéndolo o quedándose en silencio, que lo denuncien, que lo cuenten compañeros, amigos, a quien consideren, que confíen también en las autoridades y en las personas que estamos trabajando ahí codo con ellos. Que lo cuenten y que lo persigamos entre todos y que entre todos denunciemos a estos agresores.
Vamos a hablar ahora con Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Quart de Poblet, especialista en violencia de género y diseñador de la APP en verde. Buenas tardes, Guillermo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de crear esta APP?
Desde la policía local hemos impulsado mucho el acudir a los chavales, a los centros educativos y ver un poco las problemáticas que tienen respecto al bullying, ciberbullying. Y la verdad es que la adolescencia es una edad complicada y ya empiezan las relaciones de pareja y quisimos un poco llegar a ellos porque las nuevas tecnologías ya están en sus manos, pues a través de una aplicación en la que pudieran ellos valorar sus relaciones personales ya de pareja desde bien temprano.
Esta aplicación de móvil tiene diferentes colaboraciones, entre ellas está la Universidad de Alicante, ¿no?
Correcto, sí, la Universidad de Alicante es la que confecciona el test en primera instancia para el Ayuntamiento de Quart de Poblet, para la Casa de la Dona de Quart, hace algunos añadidos propios. Y realmente el test está casi extraído del que se pasó de la Universidad de Alicante, incluido en la aplicación tal cual.
Tiene ese test 10 preguntas, ¿te acuerdas de algunas?
Son todas bastante fuertes, o sea, que si todo va bien, a cualquier pareja normal les parecerían un poco monstruosas. Hay una que, por ejemplo, pregunta directamente sobre el control que efectúa la pareja sobre ti, si controla la forma de vestir, controla, digamos, tu contexto social. Ahí las respuestas deben de ser claras, si todo funciona bien.
Y según la respuesta que sea, hay un semáforo que te indica un poco el grado de supuesta víctima de la violencia de género.
Sí, hay 3 grados de respuesta. La respuesta negativa, que sería la correcta, son todo preguntas. Si dices no, es que va todo bien. Hay un a veces y luego hay un sí. Respecto a las 2 primeras, pues según qué preguntas y el conjunto global que unes de no, sí, de algunas veces, pues puedes llegar a obtener la fase de semáforo ámbar. Lo que te propone es que revises tu relación. O sea, hay algo que está fallando, pero se puede arreglar. Hay cosas que se deben de corregir. Si tú respondes a alguna pregunta y salta la fase roja del semáforo, corta el test. Digamos que no dejamos que quien está haciendo esas cosas o quien lo está sufriendo siga regodeándose en lo que está ocurriendo y directamente se le ofrece la ayuda de ponerse en contacto con nosotros o directamente con el 016.
Y para cumplimentar ese test, me imagino que se hará de forma fácil y rápida, ¿no?
Sí, sí, está confeccionado en jerga adolescente, lo que ellos hablan y entienden en su día a día. Y además es dinámico, solo 10 preguntas, se hace rápido, se puede hacer todas las veces que se quiera. Lo más importante es que no deja ningún tipo de rastro. No lo va a enviar a nadie, ni va a quedar registrado en el teléfono móvil. Es una valoración anónima que tú puedes hacer todas las veces que quieras. No te va a decir con exactitud qué es lo que está pasando en tu pareja, pero sí que te va a encender las alarmas y va a hacer que busques asesoramiento.
¿Y qué otros servicios o informaciones se contemplan en esa app?
Esa aplicación habla en un término bastante genérico de lo que es la violencia de género. Voy a hacer una pequeña introducción para que los jóvenes, que sí que lo escuchan en su día a día, al final en las noticias, no lo deseamos, pero están ahí y ellos lo ven, lo escuchan, son conscientes de que está ocurriendo y se les da una explicación que pueden leer y la van a entender y es corta, o sea, en ningún momento les va a agotar la lectura. Luego también tienen geolocalización de la casa de la dona y de nuestras dependencias policiales para que puedan, desde donde estén, en cuarto o fuera de cuarto, puedan dirigirse o a la casa de la dona o a nuestras dependencias. Ellos eligen andando, en coche, digamos que los geolocaliza y les dirige. Pues pedir cita previa también a través de la aplicación en la casa de la dona.
¿Y para qué dispositivos está disponible?
Pues ahora mismo para Android. Se está moviendo para las dos plataformas, para iOS y para Android. Android en un principio entre 8 y 9 de cada 10 dispositivos son Android. Entonces es para quien ya está disponible. Para ellos hay que esperar un poquito más. El ayuntamiento está en trámites de poder sacarla, que es más engorrosa, digamos, la publicación en su tienda.
¿Y qué dificultades has tenido en la elaboración de esta app?
Dificultades ninguna, porque el equipo humano del que me he rodeado ha sido genial. Tanto mi jefatura como el inspector que coordina la unidad de violencia de género está a una predisposición muy muy buena, siempre ayudando, colaborando. La casa de la dona, todas las chicas que están allí, impresionantes, muy buena gente. La concejalía de igualdad, Cristina, una calidad humana muy buena. La verdad es que el ayuntamiento de Cuad, incluso comunicación en el ayuntamiento, o sea, lo bueno que he tenido, o sea, es que ha sido una facilidad. Ha habido una coordinación predispuesta a todo, ha sido muy fácil.
¿Cómo ha sido la acogida entre los adolescentes de esta app?
Han tenido muchísima curiosidad porque no les explicamos, les dimos pinceladas de lo que era la aplicación. No les desmembramos en sí lo que iban a encontrarse. La curiosidad es lo que te mueve a ver o a descubrir algo. Y son todos los que estuvieron, que fueron unos 150 colegiales que venían de distintos centros, de cual pudieron descargarla y ver un poco cómo era. Pero muy bien, la verdad.
¿Se puede considerar que este es un proyecto en España pionero o no?
No existe nada así ahora mismo. No hay plataforma digital accesible en cualquier punto de España, porque esta aplicación está colgada para incluso en un país de Latinoamérica puedan trabajar con ella. Y además disponible, no hay ningún tipo de reserva por parte del ayuntamiento para su uso. Entonces, sí, podría decirse que sí. Es un proyecto pionero, no hay nada igual. A nivel nacional, nada.
Agradecemos a Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia, y a Guillermo Blanco, policía local de este municipio y diseñador de la APP en verde, su participación en la Luna Salida a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El nuevo auge de los protestantes reta al Estado confesional. Hay que avanzar en libertad religiosa», del que es autor el periodista Ángel Villaescusa, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: los evangélicos se han convertido en la primera minoría religiosa por número de templos, 4.142 iglesias, de las que 3.000 han abierto en los últimos 20 años. Cuestionan que pueda mantenerse el privilegio católico plasmado en la casilla del IRPF o la presencia de capillas exclusivas en hospitales o las Fuerzas Armadas. El porcentaje de la renta debería dedicarse a la religión que se quisiese o a ninguna, dice el secretario general de la Federación Evangélica, Mariano Blázquez. El gobierno plantea reforzar los lazos Estado-religión y que más confesiones tengan su casilla en la renta. La Iglesia ha recaudado 249 millones gracias a la casilla del IRPF. El avance del evangelismo o protestantismo en España ha puesto frente al espejo una nueva realidad que desafía la confesionalidad del Estado y los privilegios de la confesión católica. Se estima que cerca de 1,5 millones de personas profesa esta rama del cristianismo y, aunque es difícil estimar el número exacto de fieles, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FERED, asegura que la apertura de nuevas congregaciones se ha disparado en los últimos años. Esa nueva situación cuestiona el statu quo en el que la Iglesia Católica ha heredado una posición oficial preeminente entre las confesiones que se practican en España. Hay que avanzar en la libertad religiosa. El catolicismo sigue teniendo mucho peso, cuenta el pastor Emmanuel Buch. Aunque las sinagogas, las mezquitas o los templos protestantes están exentos del impuesto de bienes inmuebles, IBI, los beneficios católicos son evidentes para el secretario general de FERED, Mariano Blázquez. No tenemos capillas en hospitales, ni presencia en las Fuerzas Armadas. Una de las discriminaciones más evidentes, según la Federación, es la del porcentaje que se destina a la Iglesia en la declaración de la renta. Se debería dedicar el 0,7% a la religión que uno quisiese. Y si no, no dedicar ningún porcentaje, concluye Blázquez. La casilla de la Iglesia en el impuesto de la renta reporta unos 250 millones de euros anuales a la jerarquía católica. El proyecto para que otras confesiones reciban un trato similar sigue dando vueltas en el Ministerio de Justicia desde que el gobierno del PP optara por esa vía para promover la confesionalidad y equiparar creencias. Las religiones escogidas habían sido musulmanes, judíos, evangélicos, budistas, mormones, ortodoxos y testigos de Jehová. Esta situación es herencia de la dictadura. Para que la Iglesia no entorpeciese la transición, se transigió en algunos aspectos, reflexiona Buch. Mientras, en España existen 4.142 iglesias protestantes o evangélicas. 3.000 de ellas han abierto en los últimos 20 años. Estas cifras convierten al protestantismo en la principal minoría religiosa de España por número de lugares de culto y en la segunda por número de fieles, solo superada por la religión musulmana, que es practicada por casi 2 millones de personas. Este crecimiento se explica en parte por la inmigración, asegura Mariano Blázquez. La mayoría de los protestantes residentes en España provienen de otros países de la Unión Europea. Según datos de la Federación, 800.000 de ellos son ciudadanos comunitarios. También los latinoamericanos han contribuido a la revitalización del protestantismo en España, asegura Blázquez. Si bien es cierto, muchos de ellos prefieren establecer sus propias congregaciones en lugar de integrarse en las que ya hay constituida, se lamenta. Arlis llegó a España hace 17 años desde Perú y fue educado en la fe evangélica desde pequeño. Me siento bien integrado en esta congregación y nunca he sentido ninguna discriminación, asegura a las puertas de una iglesia protestante de Madrid cuyos miembros son mayoritariamente españoles. Génesis y María tienen 21 años y, aunque nacieron en Bolivia, llevan prácticamente toda su vida en España. Génesis pertenece a una congregación de Burgos y allí siempre se ha sentido incluido. Ambas empezaron a practicar la religión porque era la de sus padres, aunque Génesis estuvo dudando. Aunque parte de nuestra familia es católica, yo me decanté por el evangelismo. Creo que en algunos aspectos es una religión menos restrictiva. Para Mariano Blázquez, el protestantismo es una rama menos dogmática que el catolicismo. No tenemos tantas normas ni tantos dogmas, sentencia. Música. la Iglesia Evangélica Cristo Vive de Madrid, una de las más grandes de todo el país, celebran una misa especial por Navidad. Hay cámaras y técnicos de sonido porque va a retransmitirse, como cada año, por la 2 de Televisión Española. Rubén, Verónica e Ismael forman parte del grupo musical que ameniza el culto en esta ocasión especial. Los tres son jóvenes españoles y se criaron en familias protestantes. En España la gente se sigue sorprendiendo cuando cuentas que eres evangélico. Dice Rubén, algunos incluso se piensan que somos testigos de Jehová, comentan entre risas. Una de las diferencias dogmáticas entre católicos y protestantes es el uso de anticonceptivos. Aunque no se fomenta su uso, tampoco se prohíbe. Cuando estemos preparados para tener hijos será porque Dios lo quiere así, explica Verónica. Yo uso preservativos con mi pareja, dice Rubén, aunque sí creo que el sexo va más allá del placer. Es un nexo que te une a tu pareja, asegura. Tampoco tiene posiciones tan marcadas sobre el aborto como los de la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo creo que en casos como el riesgo para la madre o malformación sí debe estar permitido, dice Ismael. El pastor Butch recuerda cómo durante la dictadura siempre había una pareja de la Guardia Civil en la puerta de las iglesias protestantes, y de ahí, dice, el desconocimiento. También se cerraron centros de culto de otros credos, se expropiaron colegios no católicos y, aunque en privado se podían profesar otras creencias, los españoles no podían decir abiertamente que no eran católicos. No nos dejaban cantar, así que teníamos que recitar, rememora. La gente se sorprende todavía, pero no es extraño. Somos protestantes y somos españoles, remata Butch, que añade que una parte de los nuevos fieles, sobre todo en el caso de los españoles, son personas agnósticas o no creyentes al uso que tienen espiritualidad, pero a las que el catolicismo ha apartado. No sabría los datos, pero es mi impresión. Hemos leído el luna de artículos el escrito titulado El nuevo auge de los protestantes reta al Estado a confesional. Hay que avanzar en libertad religiosa, del que es autor el periodista Ángel Villascusa, que ha sido publicado en el diario.es. Actualmente, más del 95% de las enfermedades crónicas son provocadas por alimentos, ingredientes tóxicos, deficiencias nutritivas y falta de ejercicio. Así se expresa Mike Adams, experto en nutrición y salud. Pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas noches a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Espacio Alimenta tu Salud. Tendremos como colaboradora a la dietista y nutricionista Verónica McLean, quien nos irá enseñando y orientando sobre la forma adecuada en que nos debemos alimentar para poder gozar de una buena salud. Por tradición cultural, diciembre es el mes en el que celebramos reuniones, fiestas con familiares, amigos y compañeros de trabajo, y el deseo de querer compartir y pasar momentos especiales y agradables con nuestros seres queridos nos lleva a que consumamos alimentos en cantidades excesivas y de todo tipo. Por eso, desde el punto de vista nutricional, queremos en esta oportunidad abordar estas prácticas habituales que tenemos en estas festividades. Y nos acompaña Verónica MacLean, dietista y nutricionista. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, para que nos podamos hacer una idea y podamos comprender cómo se lleva a cabo todo el proceso digestivo, cuéntanos, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo va desde la boca hasta el ano y está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos son los órganos que forman parte del aparato digestivo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión?
El proceso de la digestión comienza en la boca en el momento que te metes un alimento. En la boca empieza la parte mecánica, que sería la masticación, y se juntan con las salivas creando lo que es el bolo alimenticio, los alimentos triturados y mezclados. El bolo alimenticio pasa por la faringe al esófago y llega al estómago. Pasa por el cardias, que es la válvula que cierra el estómago, al estómago. Y ahí los alimentos permanecen horas, se mezclan con los jugos gástricos y gracias a los movimientos del estómago se forma el quimo. El quimo es una masa pastosa formada por los alimentos, por el bolo alimenticio. Esta masa ya pasaría al intestino, primeramente al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión. Ahí se mezcla con sustancias que llegan del hígado y del páncreas, principalmente enzimas, que realizan la digestión, sobre todo de los hidratos de carbono y la mayor parte de las grasas. De ahí pasaría al intestino grueso, donde se digieren las sustancias que no han sido digeridas anteriormente, principalmente la fibra, y también se absorbe agua. Esto sirve para que el tamaño de las heces aumente y evitar precisamente que hayan dificultad a la hora de evacuar, de expulsar los desechos, que serían ya los restos de alimentos que no se pueden digerir y que tienen que ser eliminados a través del ano.
¿Qué ocurre en el proceso de la digestión cuando en una misma comida o cena, además de comer en exceso, consumimos alimentos hipercalóricos, mezclamos hasta tres tipos de carnes, puede ser mariscos, carnes rojas, carnes blancas, embutidos, salazones? Después, al finalizar, consumimos postres, dulces, bizcochos. Y todo esto, además, vamos alternando entre bocado y bocado con vino, cava, cerveza y diversos licores. ¿Qué le sucede al interior del estómago y de todo el sistema digestivo cuando hacemos este tipo de mezclas?
Pues lo que sucede principalmente es una mala digestión. Al consumir tantos alimentos excesivos e inadecuados, se favorece la aparición de toxinas en la sangre y se dificulta también la absorción de los nutrientes que esos alimentos llevan. Como resultado, se forman tejidos débiles que pueden proporcionar enfermedad o malestar gastrointestinal, como ardores, dolor abdominal, náuseas, eructos, reflujo, incluso vómitos, que puede parecer una intoxicación, pero que en realidad es lo que conocemos como un empacho.
¿Qué órgano u órganos del aparato digestivo o los que intervienen en la digestión son los que más se resienten o más trabajan cuando les obligamos a que realicen una sobrecarga tan grande como acostumbramos nosotros en los consumos navideños?
El órgano que más se resiente es el estómago, como acabo de comentar, por todo lo que puede pasar. Pero también se van a resentir el hígado, que tiene que deshacerse de toda esa grasa y ese alcohol excesivo y las toxinas, el riñón, que también va a tener que hacer un esfuerzo extra para depurar el organismo, incluso el páncreas. Es decir, la mayoría de nuestros órganos se van a ver afectados por este tipo de exceso.
Además de la descripción que nos has hecho de lo que implica un empacho o una mala digestión, ¿qué consecuencias se nos acarrea o se nos viene encima para nuestra salud a corto y a largo plazo cuando hemos hecho un tipo de esta clase de consumición de forma desproporcionada?
A corto plazo, los efectos son evidentes, que sería principalmente los problemas gastrointestinales. Pero también podemos tener a corto plazo un aumento de peso. Mucha gente gana peso durante las Navidades, incluso unas cantidades de peso muy excesivas. Si además estos excesos calóricos los mantenemos a largo plazo, seguramente acabaremos desarrollando una obesidad. Hay que tener en cuenta también que mucha parte de la población ya parte de enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como podría ser la diabetes, como podría ser la hipertensión, como podría ser un colesterol elevado. Si además de que partimos de estas enfermedades cometemos estos excesos, pues estos niveles se nos pueden descontrolar todavía más, incluso aumentar la tensión, y esto sí que podría dar lugar a accidente tipo cardiovascular o degenerar una enfermedad si además no frenamos rápidamente esos excesos intentando compensarlos y continuamos con estos desajustes calóricos a largo plazo.
Se dice que por esta fecha de fin de año hay una mayor propensión a que aumente el número de pacientes que sufran de gota. gota. ¿A qué se debe esto?
Sí, lo que se dan son sobre todo crisis gotosas. Esto se da a un aumento de alimentos ricos en purina, que dificultan un poco el exceso de alcohol que el riñón depure, que pueda eliminar estas sustancias. Se juntan dos factores: el exceso de alimentos ricos en purinas, como son los mariscos, las vísceras, las carnes rojas, los embutidos, con el exceso de alcohol que evita que el riñón pueda ir eliminando estas sustancias. Y lo que se da realmente son crisis gotosas, es decir, el dolor en sí, la gota probablemente, o el ácido úrico elevado en sangre, la persona ya la tenga anteriormente. Pero al consumir estos excesos lo que nos va a dar es la crisis.
Verónica, aparte de la enfermedad que nos acaba de relatar, ¿alguna otra?
Básicamente las enfermedades que he comentado anteriormente. Podemos, con estos tipos de excesos calóricos, sobre todo si partimos con algún otro factor de riesgo, desarrollar una diabetes, una hipertensión, que esto podría ser incluso puntual, dislipemias, me refiero con dislipemias a colesterol elevado, a triglicéridos elevados. Es muy frecuente que gente que se hace una analítica después de Navidad pues aparezca con azúcar, le aparezca el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos, que es un valor, un parámetro que se altera muy rápido, con una sola comida se pueden alterar. Sobrepeso y obesidad, como he nombrado anteriormente también, evidentemente un exceso calórico lo que lleva es a una ganancia de peso. También intoxicación etílica, si nos pasamos con el consumo de alcohol y no vamos bebiendo agua o consumiendo alcohol moderadamente, pues podemos llegar a tener una intoxicación etílica o, en un caso ya más extremo, pues algún daño neuronal. Y sobre todo lo que más frecuentemente se dan en estos casos, lo que he dicho lo primero, que son los problemas gastrointestinales, sobre todo pues reflujos, náuseas, digestiones pesadas, empachos, etcétera.
¿Existen reglas que deberíamos conocer para que aprendamos a realizar, a efectuar una mezcla adecuada de los alimentos cuando participamos en este tipo de fiestas y de consumo de alimentos?
Sí, es importante no retirar las frutas y las verduras. Durante este tiempo, que muchas personas se les alarga casi durante un mes, vamos introduciendo a la dieta, a las comidas, dulces, alguna copita de alcohol, vamos comiendo carnes más grasa, mucho marisco, y esto a cambio de ir retirando las verduras. Entonces, nunca hay que dejar de comer verduras. Se pueden hacer platos muy buenos con pocas calorías, es decir, acompañando esos platos con verduras como guarnición, evitando los fritos. Creo que sería recomendable siempre empezar la comida con una buena ensalada o un plato de verdura, que nos va a saciar y va a evitar que luego comamos mucha cantidad del resto de alimentos más calóricos. También habría que intentar bajar la cantidad de vino, ir bebiendo agua entre comidas, etcétera. A lo mejor podríamos priorizar el consumo de pescado en vez de carnes grasas, que siempre va a ser menos calórico. Ya en un contexto de comida calórica, con entrantes, con postres, con dulces, ir intentando poner más pescados blancos, cosas un poco menos calóricas y acompañadas con verduras. Hay un método muy fácil que nos puede ayudar a tener una comida sana, que si nosotros pensamos en nuestra ración de comida, la dividimos en un plato. Si esa mitad de comida es verdura, una cuarta parte de ese plato tendría que ser la parte proteica, que sería el pescado, la carne, el huevo, el lácteo o incluso las legumbres, y la otra parte que fuera el farináceo. Me refiero con farináceo a los cereales, arroz, pasta, pan, o sea, agua, la patata o la yuca o el boniato, que esos serían los tubérculos. Siguiendo esa proporción, podemos hacer siempre una buena comida, una comida equilibrada, aunque sean con alimentos de mayor calidad.
¿Es aconsejable que cuando nos disponemos a comenzar a hacer estas cenas, vayamos consumiendo anticipadamente licor, turrones, dulces?
Eso sería totalmente desaconsejable, porque si empezamos la comida y ya hemos hecho una ingesta calórica excesiva a base de alcohol y a base de dulces, pues ya partimos mal. Además, vas a privarte de alimentos que te nutren realmente. Hay que tener en cuenta que el alcohol es una bebida muy calórica. Hay que tener en cuenta que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y no nos aporta ningún nutriente. Un gramo de farináceo, de hidrato de carbono, tendría 4 kilocalorías y nos aporta nutrientes que son esenciales para la vida. Y un gramo de grasa, 9. Y también los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales. Con lo cual, si tenemos que privarnos de algo, pues debería ser de las calorías vacías, que son las que provienen del alcohol y no nos aportan ningún nutriente.
Verónica, ¿nos podrías hacer algunas sugerencias para que podamos elaborar menús fáciles, sencillos y súper saludables para disfrutar de estas fiestas y poder gozar sobre todo de una salud completa?
Sí, creo que es importante, como ya he dicho, no privarse de las verduras, acompañar todos los platos con verduras, que las guarniciones sean verduras, a la plancha, al horno, cortadas finitas, de diferentes maneras creativas, pero que no nos falten. Acabar las comidas con fruta. Si acabamos con fruta, fruta, aunque luego disfrutemos de un dulce o un trocito de turrón, lo vamos a tomar de una manera más moderada. Me refiero que se puede sacar una bandeja con dulces y otra bandeja de fruta. No hay por qué privarse de la fruta. Creo que es aconsejable no abusar de los alimentos que nos pueden traer consecuencias de los que ya hemos hablado, como el marisco, como las carnes rojas, como los embutidos, como los patés. Podemos disfrutar de una alimentación sana y equilibrada y hacerla festiva, simplemente moderando a lo mejor el tamaño de las raciones, cogiendo alimentos de mayor calidad y cocinándolos de maneras sencillas, pues al vapor, al horno, a la plancha. Deberíamos huir de los fritos, deberíamos huir de las salsas muy grasas, teniendo en cuenta que además estamos en un contexto de una comida muy copiosa, con entrantes, con alcohol, con postre. Es recomendable que los platos sean con unas cocciones sencillas.
Hay personas que piensan que entre más cantidad de alimentos consumamos, mejor nutridos vamos a estar. ¿Tú qué nos puedes decir a esa idea?
Yo creo que esa idea es totalmente errónea. Tú puedes comer muchos alimentos y estar muy mal nutrido, porque llenarse el estómago no significa nutrirse bien. Para estar bien nutrido no hay que comer mucho, sino que hay que comer adecuadamente.
Quisiera que nos comentaras cómo debemos mezclar o integrar los diferentes tipos de alimentos para que los consideremos como una dieta equilibrada y balanceada.
La dieta equilibrada, la dieta saludable, es la dieta que sigue los consejos de la pirámide de los alimentos, en los cuales en la base encontramos los alimentos que más debemos consumir, con más frecuente y en más cantidad. Son las frutas, son las verduras y son los cereales, sobre todo integrales. La pasta, el arroz, la quinoa, la avena. Hay muchos cereales, aunque realmente sean menos conocidos. También aquí encontramos los tubérculos, la patata, la yuca, el boniato, y esto es lo que es la base de nuestra alimentación. Un poquito más arriba encontramos lo que serían las proteínas, sobre todo las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, y las de origen animal, pero con poca grasa. El pescado, pescado azul o pescado blanco, los huevos, la carne blanca, sobre todo aves, conejo, pollo, etcétera. También aquí podemos encontrar los frutos secos. Esto hay que comerlo varias veces a la semana. Y en la punta de la pirámide lo que encontramos son los alimentos superfluos, los que debemos evitar o consumir menos frecuentemente. Y aquí está lo que más abusa en Navidades, que sería el alcohol, serían los dulces, serían los embutidos, las vísceras y las carnes muy grasas. Me he saltado lo que es el agua. El agua está en la parte de abajo de la pirámide del todo. Es fundamental beber agua. No podemos sustituir el agua por alcohol. Aunque en estas fiestas se consuma un poquito más de alcohol por el tema social, no debemos dejar de beber agua por eso. Hay que intentar combinarlo. Y otra cosa importante es el aceite de oliva, que es la principal grasa. No deberíamos sustituir el aceite de oliva por margarinas o por grasas animales. Debería ser nuestra principal grasa que utilicemos. Otra cosa importante que no podemos olvidar para seguir una dieta equilibrada y que deberíamos aprovechar las Navidades para encima compensar los excesos es el ejercicio físico. Ya que vamos a comer un poco más y que tenemos más tiempo libre, pues sería recomendable aprovecharlo para hacer ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, en familia, dar un paseo, intentar movernos para compensar también ese exceso de calorías que vamos a ir ingiriendo día tras día durante las Navidades.
Por último, Verónica, ¿nos podías dar pautas para que nos abstengamos o vayamos controlando ese impulso de consumir la comida en exceso? ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos comidas. Muchas veces, cuando sabemos que vamos a hacer una cena más copiosa, lo que hacemos es comer ligero, no merendar, por si luego te vas a pasar. Y esto es precisamente al revés, porque si tú llegas con mucha hambre a una cena, vas a comer lo primero que pillas, sin control. Mientras que si tú llegas con menos hambre, más saciada, vas a tener más capacidad de elegir lo que comes y lo que no comes. Creo que también es importante servirte la comida en un plato, porque muchas veces en estos eventos sociales empiezas a comer y a hablar y pierdes la noción totalmente de lo que has comido. Si tú te sirves la comida en un plato, sabes lo que vas a comer, eso es lo que hay y no comes nada más. Es importante también pararse a masticar bien, porque como he comentado, la digestión comienza en la boca. Es el acto mecánico lo que nos empieza la digestión. Si esto lo empezamos mal, vamos a favorecer también la aparición de problemas gastrointestinales. Sumados a un exceso de comida, pues sumamos riesgos. Entonces es interesante masticar bien, intentar dejar el tenedor entre bocado y bocado, como haríamos en un caso normal, para comer más ligeramente. Es importante también, pues a lo mejor, comer fruta, como he comentado, y verduras, intercalado con los alimentos más calóricos, para no caer en la tentación de estar repitiendo siempre el canapé más calórico o pasarnos con el marisco, que como hemos visto, puede acabar acarreando problemas de hiperuricemia. Yo creo que esos son los tres principales consejitos que podríamos dar en una cena con mucha cantidad de alimentos a tu disposición, controlar o ser capaz de controlar un poco lo que comes y disfrutar de una comida sin tener que ser excesiva, que es importante. La nutrición no está reñida con la gastronomía, que es importante comer bien, pero que los excesos pues pueden traernos consecuencias graves para la salud.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartir tus conocimientos con nosotros.
Buenas tardes.
Ha estado esta noche en nuestro espacio Alimenta tu Salud del programa La Luna Sale a Tiempo, Verónica MacLean, dietista y nutricionista. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Cada año mueren 200.000 personas en el mundo a causa de intoxicaciones agudas debidas a los plaguicidas. Casi el 99% de estas muertes se producen en países empobrecidos. España sigue siendo el país de la Unión Europea que más plaguicidas usa, con un total de 78.818 toneladas en 2014. En el espacio Los Límites para la Vida vamos a hablar sobre el informe de la calidad de las aguas de los ríos españoles realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida. Nos acompaña Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de ECUO. Buenas tardes, Juancho.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar inicialmente a nuestros escuchantes qué es eso de plaguicidas, pesticidas y con el nombre genérico de biocida.
Yo creo que la propia definición habla por sí sola. Biocida quiere decir elementos que matan la vida. Son homicidas de la vida. En vez de matar hombres, pues matan las especies. Son sustancias, en su mayor parte sintéticas, elaboradas por la acción humana, por el hombre, por la industria, y que tienen como objetivo terminar con las malas hierbas, los herbicidas, o con los insectos, los insecticidas, o con los hongos, los fungicidas, y así sucesivamente. Es decir, que son sustancias concebidas, ideadas y fabricadas para terminar con especies que se consideran plagas porque afectan a los cultivos normalmente.
Y acciones de estos plaguicidas son múltiples, por ejemplo, reguladores de crecimiento de plantas o desfoliadores, ¿no?
Claro, en primer lugar hay distintas funciones de estos plaguicidas, como decimos, y luego hay, digamos, familias muy diferentes en función del objetivo que se busquen. Hay organoclorados, hay organofosforados, nicotinoides, distintas familias. También se dividen o se clasifican en función de su modo de actuación. Los hay más superficiales y los hay sistémicos, es decir, que actúan, digamos, introduciéndose dentro de la planta para terminar con esa plaga que se pretende combatir.
Y también hay diferentes grados de peligrosidad, ¿no?
Hay diferentes grados de peligrosidad en función de el impacto o la toxicidad que tengan sobre el ser humano. Los hay altamente tóxicos, lo cual quiere decir que con una dosis pequeña pueden tener un gran impacto, y luego los hay
que son mucho menos tóxicos, es decir, serían necesarias grandes dosis de esa sustancia para producir un daño. La cuestión aquí es que hay una parte de los daños que pueden producir este tipo de sustancias que no son inmediatos, sino que pueden aparecer con el tiempo, porque muchos de ellos, sobre todo los organoclorados, son acumulativos. Esto quiere decir que no se degradan en el medio ambiente, no son biodegradables, sino que se quedan en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos vivos, fundamentalmente en los tejidos grasos, y luego pueden pasar de los tejidos grasos a la sangre y pueden, en definitiva, afectar a los seres humanos. Hay algunos muy conocidos en su historia, como fue el DDT, por ejemplo, que fue un insecticida, precisamente organoclorado, que se utilizó masivamente en los años 60 y que generó graves impactos, y de hecho fue casi el origen de lo que se conoce como el ecologismo moderno, que empieza a través de un libro de la bióloga Raquel Carson, un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, en el cual denuncia precisamente el silencio que se produce en los campos donde se han utilizado estos pesticidas por la desaparición de insectos y de los animales que se nutren de los insectos, como pueden ser, por ejemplo, las aves. Y por eso esa definición, yo creo, tan bonita de primavera silenciosa, es decir, imaginémonos una primavera sin esos sonidos de los insectos o de las aves, pues esto es lo que produjeron determinadas familias de plaguicidas que causaron una fuerte campaña también, la dificultad para conseguir su producción, porque normalmente pues los que los ponen en el mercado son grandes empresas agroquímicas.
Has hablado de algunos efectos sobre la salud humana, pero me gustaría incidir un poco más en este apartado. ¿Es cierto que, por ejemplo, incide en los comienzos y el progreso del Parkinson, por ejemplo?
Cuando hablamos de plaguicidas, hablamos de sustancias, la mayor parte de las veces sintéticas, y como digo, hablamos de muchísimas sustancias diferentes, por lo tanto, hay de todo, desde efectivamente productos que pueden ser cancerígenos, otros que imitan el funcionamiento de las hormonas y por eso se llaman contaminantes hormonales, los hay que afectan a distintas partes del cuerpo humano, por lo tanto, es muy difícil dar una definición genérica, hay que, digamos, afinar un poco más y hablar familia por familia de los efectos, incluso sustancia por sustancia, pero esto también es un problema porque a la hora de buscar una regulación muchas veces la industria se busca el truco para sustituir una sustancia por otra y de esa manera volver a necesitar un largo recorrido en lo que se refiere a su investigación, porque finalmente una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es el hecho de que sean normalmente los afectados los que tienen que defenderse de este tipo de productos. Normalmente pues hay largos procesos judiciales, pero el proceso de aprobación de estas sustancias beneficia siempre a la industria.
También se habla, Juancho, en algunos estudios de posibles malformaciones en el ser humano y que afecta a la reproducción humana.
Claro, de muchas formas. Por ejemplo, hablamos de los llamados contaminantes hormonales, también conocidos como disruptores endocrinos, que es la propia Organización Mundial de la Salud la que lo relaciona con la infertilidad, porque puede tener un efecto sobre, por ejemplo, la generación de espermatozoides, se les achacan malformaciones congénitas, tumores y otras enfermedades en órganos que son conocidos como hormonodependientes, como las mamas, la próstata, los testículos, etcétera. Por lo tanto, son muchos los impactos en la salud de estas sustancias, y no en vano por ello, muchas de ellas han sido prohibidas a lo largo de los años.
Si hablamos ahora de contaminantes ambientales de estos productos, indiscutiblemente la contaminación del agua es uno de ellos, ¿no?
La contaminación del agua es uno de ellos, no es el único, porque hay un principal efecto que es el contacto directo con este tipo de sustancias, es decir, la inhalación del mismo cuando se están utilizando, cuando se están fumigando, por ejemplo, la exposición también de la piel a estos plaguicidas o herbicidas, estos son efectos que están ahí y que también son peligrosos. Pero luego está la contaminación de las aguas, es decir, una vez que el producto se utiliza, si se producen lluvias, la lluvia puede arrastrar estas sustancias y finalmente acabar contaminando los ríos, o incluso, como hablamos de sustancias que son persistentes en el medio ambiente, es decir, que no se degradan, pues pueden acabar también contaminando el agua que estamos bebiendo. El tema de la calidad de las aguas afectada por herbicidas es un tema clave, especialmente en el medio rural.
Reduce la biodiversidad y la fijación del nitrógeno por la planta, ¿no?
El uso de herbicidas, en general de plaguicidas, lógicamente tiene un impacto sobre la biodiversidad, porque precisa un impacto negativo, porque precisamente están pensados para ello, es decir, son sustancias asesinas que están pensadas para terminar con determinadas plantas, en el caso de los herbicidas, y por eso tienen un impacto en biodiversidad.
En algunos casos, además, hablamos de efectos que son indeseados, pero que se producen. Ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho del tema de las abejas, tema muy conocido, cómo están desapareciendo las abejas, y se ha encontrado una correlación con una familia concreta de pesticidas que se llaman los neonicotinoides, es decir, que hay sustancias plaguicidas que luego tienen efectos sobre seres vivos para los cuales no estaban pensados, pero que sin embargo se ven afectados por esas sustancias. Si hablamos de productos pensados para hacer desaparecer determinadas especies y además que se acumulan en los seres vivos, que no se degradan en el medio ambiente, que el medio ambiente, al ser sustancias sintéticas, no está preparado para degradarlos, no sabe cómo degradar esas sustancias. Todo ello los convierte, lógicamente, en contaminantes peligrosos y que están en muchos casos presentes en el agua o en los propios productos que consumimos.
Y también es una amenaza para especies en peligro de extinción, por no hablar de la resistencia que puede generar las plantas a los plaguicidas, ¿no?
Llevan a determinadas especies a su extinción o a poner en peligro de extinción, porque en muchos casos no distinguen unos seres de otros. Es decir, en muchos casos un insecticida no sabe distinguir entre un insecto bueno y un insecto malo, simplemente mata a cualquier insecto que pueda verse afectado por él. Eso hace que efectivamente, aunque pretendamos hacer desaparecer una especie concreta, su utilización pues puede hacer desaparecer otras. Hablaba antes del caso del DDT. El DDT se utilizaba para acabar con los mosquitos, pero finalmente terminaba con muchísimas especies, incluidos impactos completamente indeseados, pero producidos sobre las aves, porque se vio que afectaba a la capacidad de las aves para calcificar y para producir la cáscara de sus huevos y, por lo tanto, impedía la reproducción de las aves rapaces, es decir, de especies alejadas del objetivo que se pretendía, pero que, sin embargo, como el DDT se acumula, pues finalmente acababa, como digo, impidiendo la reproducción de las propias aves y llevó a algunas aves a extremos casi casi efectivamente de su extinción.
¿Y qué podemos decir de la resistencia a los plaguicidas?
Las plantas y los insectos tienen la capacidad de desarrollar resistencia. Eso significa que las sucesivas generaciones se van haciendo cada vez más inmunes a este tipo de productos. Es una estrategia de supervivencia y hace que los plaguicidas vayan perdiendo eficacia. Eso lleva a que tenga que aumentarse las dosis y los hace todavía pues más peligrosos para otras sustancias, en la medida en que el plaguicida pues deja de ser útil, puesto que la especie con la que se pretende acabar ha generado una resistencia y ha desarrollado una capacidad de inmunizarse contra esas sustancias. Esa pérdida de eficacia lleva aparejada un aumento de la peligrosidad al tener que sustituirse por sustancias mucho más peligrosas.
Los defensores de estos productos, de los plaguicidas, argumentan de que genera una serie de beneficios porque reducen costes de producción.
Sí, ese es el argumento que siempre, se utiliza, que la agricultura industrial está muy vinculada a la utilización de plaguicidas. Es una característica de la agricultura industrial. Frente a ella tenemos la agricultura ecológica, tratando de reducir al máximo el uso de estos productos. La agricultura ecológica es una alternativa perfectamente viable y desde luego mucho más deseable, porque lo que hace es impedir todos esos impactos de los que estamos hablando, ¿no? Y por lo tanto, la buena noticia es que hay alternativas pues mucho más limpias.
Al final hablaremos de esas alternativas. Vamos, si te parece, Juancho, a hablar ya sobre su informe de riesgos hormonados realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida, con datos de 2016. ¿Esos datos de dónde los han extraído?
Son datos que vienen fundamentalmente de análisis tanto propios como análisis que están en la bibliografía de la propia Unión Europea o análisis realizados en España.
En total son datos recogidos de 10 confederaciones, ¿no?
Los datos referidos a las confederaciones, efectivamente, son datos oficiales de las propias confederaciones hidrográficas. Por tanto, en esos datos en concretos hablamos de datos del Ministerio de Medio Ambiente. Incluye el Júcar, el Ebro, la Cuenca del Norte, el Tajo, el Meño-Sil, el Duero, el Segura, el Guadiana, Galicia y Cantabria.
La cuenca más contaminada es la cuenca del Júcar, ¿no?
Efectivamente, los mayores niveles de contaminación se encuentran en la cuenca del Júcar. También tiene que ver
con menores caudales y por lo tanto con una situación de mayor exposición a la contaminación.
Concretamente, Juancho, esos datos son cuestionados por Ecologistas en Acción porque consideran, entre otras cosas, que por ejemplo el número de estaciones recogedoras de datos es limitada.
Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos encontrado también con que los datos de las confederaciones y la forma en que dan los datos en muchos casos cuestionables, puesto que nos encontramos con que no abordan de manera sistemática los problemas de contaminación. Incluso en ocasiones los presentan, como nos hicieron a nosotros en el caso del glifosato, aportando valores medios que no servirían para cuantificar la magnitud del problema del que estamos hablando.
Volviendo a la cuenca del Júcar, se han detectado 47 productos, insecticidas 21, herbicidas 19 y fungicidas 5.
Sí, yo creo que eso es una demostración de cómo la presencia de contaminantes, en concreto en la cuenca de Júcar, aunque podemos hablar de cualquier otra de las cuencas en las que se ha trabajado, es una demostración de los niveles de contaminantes que se encuentran en la cuenca del Júcar. En 2012 en el Júcar se detectaron 22 de los 45 plaguicidas analizados y en 2016 el número de plaguicidas sube desde los 22 hasta 34. Por lo tanto, la contaminación podríamos decir que va en aumento. En el Júcar se ha encontrado, por ejemplo, DDT, del que hablábamos antes, que es un pesticida prohibido, pero como tiene una alta vida en el medio ambiente, pues está ahí presente. En el caso del Júcar, como decíamos antes, además de detectarse un elevado número de plaguicidas, se han detectado concentraciones muy altas, en algunos casos superándose el valor permitido por la propia Unión Europea. Por lo tanto, es una llamada de atención importante. Dos tercios, en concreto, de los pesticidas encontrados en el Júcar son sustancias que no están permitidas, es decir, que son prohibidas, ¿no? Realmente yo creo que eso nos da una idea del problema al que nos estamos enfrentando.
Por ejemplo, entre esos productos está el Lindan, ¿no? El DDT que comentabas tú, la antracina y la endosulfán.
Sí, exactamente. Por eso digo que algunos de esos productos están prohibidos. El caso del lindano, que ahora además está bastante actualidad, desgraciadamente, por un problema de contaminación en Galicia, donde se han encontrado altas cantidades de lindano y que incluso hay un pueblo que está gravemente afectado en la salud de los vecinos por esa concentración, porque se produjo una utilización de esas sustancias para la construcción de una carretera. Es decir, que a veces también el manejo de estos productos ha sido enormemente irresponsable.
Has comentado antes que hay alternativas al uso de los pesticidas. Por ejemplo, podría ser los controles biológicos, ¿no?
Sin lugar a dudas, hay otras formas de producir, hay otras formas de hacer agricultura que son mucho más limpias y que se basan precisamente en una menor utilización de pesticidas como los que estamos hablando, altamente tóxicos. Y hay otras sustancias, hay indicadores hormonales, guías hormonales, etcétera, etcétera. Hay otras formas de producir alimentos que no pasan por la utilización de estas sustancias tan tóxicas y cuyos efectos pues estamos viendo cada día.
Como por ejemplo, tengo yo aquí anotadas algunas: la ingeniería genética, los policultivos, las cosechas trampa, las medidas mecánicas, la esterilización de machos, por ejemplo, ¿no?
Claro, todo eso son algunas de las estrategias alternativas que no necesitan de la utilización de sustancias tóxicas, de sustancias químicas, que sin embargo pues pueden hacer frente a la plaga. Esas son muchas de las estrategias que se están utilizando y que son alternativas a la utilización de todos estos productos.
Y para que se implanten estas medidas, ¿qué haría falta? ¿Es un problema de medios, de los agricultores, de concienciación, de apoyo del gobierno?
Es un problema, en primer lugar, de voluntad política, es decir, de tratar de cambiar la forma en la que se están produciendo alimentos, y eso pues requiere, en primer lugar, de tratar de evitar el uso de estas sustancias, pero eso no ocurre. Son sustancias baratas, eso hace que su uso pues esté muy ampliamente difundido, ¿no? Entonces, por un lado, voluntad por parte de los agricultores, por otro lado, voluntad política para su erradicación, y por otro lado también, lógicamente, pues mucha investigación y desarrollo de sustancias alternativas.
Como Equo, realicéis diferentes propuestas al gobierno para que se modifique esta situación. Concretamente, ¿podemos enumerar las más significativas?
Nosotros vamos del comienzo al fin, empezando por el impulso a la investigación y desarrollo. Creemos que es fundamental la investigación y desarrollo en alternativas a estas sustancias. En segundo lugar, una investigación mucho más intensa también de cuál es la presencia de estas sustancias en nuestro medio ambiente y de sus impactos sobre la salud. Incluso reclamamos un plan nacional de medio ambiente y salud para prevenir los daños que se generan. Y en tercer lugar, yendo ya al uso final, pues lógicamente el impulso y el apoyo a la agricultura ecológica y a la producción alternativa que no requiera del uso de estas sustancias.
Proponéis al gobierno, Juancho, un plan para reducir el uso a un 50% en los próximos 10 años de esos productos, ¿no?
Sí, porque entendemos que puede hacerse. Es decir, si se realiza esa investigación y se promueve y al mismo tiempo se impulsa otra forma de producción de alimentos, pues puede prescindirse de estas sustancias.
También has hablado antes de plaguicidas disruptores endocrinos. La propuesta vuestra es que se prohíban.
Efectivamente, que se eliminen de manera definitiva no solo esto, sino también los órganos clorados y otras sustancias que son más tóxicas, que generan más problemas sobre la salud, pues entendemos que deben eliminarse definitivamente, porque es mayor el problema que generan que la solución que podrían traer a los problemas contra los que se pretende hacer frente. Ya hemos hablado que los disruptores endocrinos pues son sustancias que tienen efectos que van desde el aparato reproductor a incluso efectos sobre la propia capacidad, fertilidad de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, los efectos son múltiples y por eso son sustancias no deseables.
También consideráis necesario actualizar la normativa ambiental.
Esto es algo que desgraciadamente venimos reclamando en muchos aspectos, que el gobierno del Partido Popular está yendo en dirección contraria a lo que se necesita. En vez de fortalecer la normativa ambiental, ya de los 7 años de gobierno del Partido Popular, lo que está haciendo es un desmantelamiento programado de las normativas que protegen el medio ambiente. Es decir, siempre está defendiendo el interés a corto plazo en vez de la búsqueda de otras alternativas y del fortalecimiento de la legislación en materia medioambiental.
También proponéis ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en el agua.
Lo proponemos porque ha quedado claro con el informe que ha presentado Ecologistas en Acción que esto es una cuestión pendiente, que la contaminación no solo está descendiendo, sino que está aumentando, que el tema del agua es un problema importante en nuestro país y que la calidad del agua pues prácticamente no se mira. Se habla solamente de la cantidad y no se mira realmente cómo se está destruyendo un recurso como el agua a través de esta contaminación.
Y como colofón de cuo a estas propuestas al gobierno es que se cumpla la ley.
Lo básico sería que la ley se cumpliera, pero nos encontramos con que ese es el primer factor, que nos esforzamos mucho muchas veces en cambiar y en endurecer las leyes cuando realmente las leyes no se están cumpliendo.
Algún excusante, Juancho, se preguntará, ¿y ante estas propuestas de ECUO qué responde el gobierno?
Mirar para otro lado, tenemos un gobierno y una ministra de Medio Ambiente que viene, por cierto, de la propia industria agroquímica y no solo no impulsa políticas de cambio hacia modelos más limpios, sino que al contrario apoya sistemáticamente a la industria química. Este es un problema que tenemos y con ello tenemos que convivir desgraciadamente y luchar para intentar cambiarlo, pero yo soy de la opinión que hasta que no cambiemos al gobierno vamos a tener muy difícil conseguir avances.
¿Y la ciudadanía qué podría hacer para modificar esta situación que nos estás planteando?
Puede hacer mucho, fundamentalmente lo que puede y debe hacer es utilizar nuestra condición como consumidores para demandar productos ecológicos y productos que no utilizan estas sustancias.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con ECUO, para recibir más información sobre este informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del agua de los ríos españoles, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página web, que es muy sencilla, partidoecuo, todo junto, .es. Es ahí donde puede encontrar toda la información y además cómo ponerse en contacto con nosotros.
Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de ECUO, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más personas, a la cual están asociadas valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Pío Baroja decía que solo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. Por su parte, Miguel de Unamuno consideraba que cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece, más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre que por lo que de él mismo nos da. Jorge Bucay afirmaba que a los amigos no hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de acompañarte cuando lloras, hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de reírse de lo mismo que tú te ríes. Albert Camus sostenía que un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. Miguel de Cervantes creía que amistades que son ciertas nadie las puede turbar. Simón de Beauvoir afirmaba que entre los individuos la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. Finalmente, el Dalai Lama sostenía que la amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. En la presente edición de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada Una deuda de amistad, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, como narradora, Guillermo Tebar, fotógrafo, como el amigo y el esposo, y Saray Avellán, teleoperadora, como esposa.
Cierta vez, un hombre llamó a la puerta de su mejor amigo para pedirle un favor.
Necesito que me prestes dinero para pagar una deuda, querido amigo. ¿Puedes ayudarme?
El otro contestó.
Espera un momento.
Y, enseguida, fue a pedirle a su esposa que reuniese todo lo que tenían, aunque no fue suficiente con ello, ya que tuvo que salir de su casa y pedirles dinero a sus vecinos, hasta juntar la cantidad requerida. Sin duda, habían hecho una buena obra a favor del amigo, pero, cuando aquel se marchó, el esposo se entristeció. La mujer, dándose cuenta de la situación, preguntó a su marido.
¿Por qué estás triste, querido esposo?
Pero él no contestó, y ella insistió.
¿Tienes miedo de que ahora que nos hemos endeudado no consigamos pagar lo que debemos?
Ante la insistencia de la mujer, al final, el esposo dijo.
No, no es eso. Estoy triste porque la persona que nos acaba de visitar es un amigo muy querido, y a pesar de ello, no sabía nada de su crítica situación. Solo me acordé de él cuando se vio obligado a llamar a mi puerta para pedirnos dinero prestado.
Vamos a iniciar el espacio Otras Luces para hablar sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. El diálogo, la intercomunicación, la comunicación son elementos fundamentales que con frecuencia el ser humano los practica. Otra cuestión muy distinta es el grado de calidad que puede tener estos intercambios. Las habilidades sociales son fundamentales que se manifiesten y son manifestaciones no especialmente genéticas, sino de aprendizaje, que a través de ellas nos gratifican,
transmitimos sentimientos, conocimientos y otras cuestiones. No es suficiente disponer de una información teórica sobre las habilidades de comunicación, sobre la comunicación, ni tampoco tener amplios conocimientos sobre el proceso que hay que seguir para ponerla en práctica de forma eficaz. Hay que practicarla una vez se conoce estos pasos para llegar a automatizarla, a consolidarla y formar parte de nuestro repertorio conductual. Una comunicación eficaz mejora nuestra vida, le da más calidad, tenemos más éxito social y nuestra autoestima se incrementa. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, indicando qué es para ti la comunicación.
Creo que la comunicación es el medio que hace posible las relaciones entre personas a nivel racional y a nivel emocional. Quiero decir con lo de racional y emocional que mediante a nivel racional podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y podemos llegar a ello a relacionarnos con los demás, incluso con nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros gestos, nuestras miradas. Todo ello implica, junto con lo que expresamos, una buena comunicación cara a los demás.
¿Tú consideras, como he comentado antes, Marta, que la comunicación, las habilidades de comunicación fundamentalmente se aprenden y no es tanto una cuestión genética o hay una interacción entre ambos factores?
Creo que hay una interacción, pero generalmente se tienen que aprender un poco. Si a uno no le enseñan las relaciones humanas un poco que debemos de usar para comunicarnos y relacionarnos con los demás, creo que sería un poco difícil llegar a comunicarnos bien con los demás.
¿Consideras que la sociedad actual se comunica de forma eficaz, bien, aceptablemente? ¿Le darías un aprobado a esa comunicación?
No, o sea, deberíamos de aprender muchísimas cosas para tener una buena comunicación en general con todo el mundo, incluso en nuestras mismas familias, con nuestros mismos compañeros. Creo que no existe una buena comunicación en la actualidad. Deberíamos de aprender y de intentar comprender y llegar a las relaciones humanas, a llevarlas a cabo en toda hora y con cualquier persona con la que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra vida.
¿Cuáles son para ti las causas de que no exista una comunicación eficaz, positiva, suficiente?
Pues aparte de cómo cada uno nos podamos expresar y de comunicar, creo que existen también una gran lista de barreras que podemos encontrar en nuestra sociedad, porque nosotros otras personas nos relacionamos en la actualidad tal como estamos viviendo. En las ciudades hay muy poca comunicación. Vivimos en fincas y en lugares donde convivimos a lo largo de nuestra vida con muchísima gente que no conocemos nada, ni sabemos de ello, ni nos preocupamos por lo que les pueda suceder. O sea, creo que deberíamos de aprender mucho y poner nuestras cosas y nuestro empeño por conocer a los demás y por ponernos en su lugar para poder comprender y llevar a cabo una buena comunicación.
A tu juicio, ¿dónde se debe aprender fundamentalmente a comunicarse?
Hombre,
¿en la familia, en la escuela, en la sociedad?
Es de todo un poco. No podemos encargar a alguien en concreto o a un sector en concreto a que nos enseñen a comunicarnos bien. Creo que en un principio tiene que ser nuestra familia, porque es el lugar donde nosotros nos creamos, donde hemos nacido y donde hemos convivido, con los que tenemos relación, y luego ahí llevarlo a la escuela, porque nuestra educación sigue en la escuela, y de ahí entre la educación que nos dan en la familia y con la escuela ya aplicarlo al resto del mundo y de nuestras vidas y de la gente que lleguemos a conocer.
¿Consideras que el estilo comunicativo de los medios de comunicación es suficientemente interesante, modélico, como para imitarlo por parte de niños y niñas, jóvenes, o no es así?
No, yo en mi opinión creo que no. O sea, creo que tenemos muchas cosas que aprender. En principio, sobre todo, tenemos que usar mucho la empatía. Tenemos que intentar ponernos mucho en el lugar de la otra persona a la hora de comunicarnos, porque si alguien nos está transmitiendo un problema o nos está contando algo sobre lo que le está sucediendo, si nosotros no logramos ponernos en el lugar de esa persona, va a ser imposible podernos comunicar bien con él. Si no pensamos como él y nos ponemos en su lugar, no podemos sentir y pensarlo y ver lo que a él le está sucediendo, sobre lo que él está pensando sobre el problema o lo que nos quiera expresar. Tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos. Existen muchas barreras. O sea, que el mismo lenguaje que se pueda usar entre dos personas, que una no lo comprenda, o no se sepa expresar bien, puede llegar a crear una barrera entre relaciones y comunicación. El no ser empáticos también es un gran problema para nosotros. El lugar donde se realice la comunicación también. Si estamos en un lugar donde hay mucho jaleo, hay mucho ruido, no vamos a poder lograr una buena comunicación con las personas. Y también tener en cuenta las personas que son sordas o que son mudas o que tienen alguna discapacidad, no tienen las mismas facilidades que encontramos nosotros para poderse comunicar y para poder llevar una vida normal y corriente como todo el mundo.
Aparte de esa característica que has comentado, que es la empatía, ¿qué podrías destacar más como significativo para que esa comunicación sea eficaz, satisfactoria para el emisor y el receptor?
Pues en principio, tener respeto por los demás, sobre uno mismo y también por los demás. La comprensión, también sería muy buena comprender a los demás para tener una buena comunicación. La cooperación con esa persona, el entendimiento que tenemos hacia él, hacia el problema que pueda haber o hacia lo que nos quiera comunicar. Y la cortesía que le podamos mostrar nosotros a las personas con las que nos comuniquemos o las que nos relacionamos. Creo que serían un poco las más importantes. Empezando un poco también por la empatía. Creo que sería una de las más destacadas que deberíamos de utilizar todo el mundo.
¿Se podrían destacar diferentes tipos de comunicación?
Sí, tenemos diferentes tipos. Comunicación auditiva, visual y táctil. La auditiva sería un poco cuando hablamos con alguien, cuando nos estamos comunicando de forma oral. Hablar con alguien, saludarlo, comentar cómo le ha ido esto o lo otro. Luego también existe la comunicación visual, que consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. O sea, mediante gestos podemos expresar muchísimas cosas. No nos hace falta solo hablar para que alguien nos comprenda. Solo con nuestra mirada, con las expresiones de nuestra cara, con los gestos que llegamos a realizar, comunicamos muchísimo, aunque nosotros no lo percibimos, pero la persona que nos está observando sí que se dan cuenta. Y luego también existiría la comunicación táctil, que es aquella en la que nos comunicamos mediante tocarnos unos a otros, las sensaciones de que alguien te toque una mano o el brazo. Eso comunica bastante, aunque tampoco nos demos cuenta. Como en principio a lo mejor preguntas sobre comunicar y lo primero que te van a decir es hablar con alguien, comunicación oral. Y no solo es eso, tenemos que saber que existen varios tipos más.
Me gustaría incidir en lo que estás comentando, que me parece muy interesante, sobre todo en esta cultura española. La comunicación táctil, el tocarse entre las personas. ¿Sabes tú que la cultura árabe es muy proclive a que haya contacto físico? La latina quizás menos, salvo Italia, que sí que hay contactos a veces poco respetuosos con la otra persona porque no ha dado el consentimiento de que haya un tocamiento o un roce. Estoy hablando de esos medios masivos de transporte. Cuando la mujer sube, parece ser que con cierta frecuencia los hombres se rozan, manosean a la mujer. Y aquí en España es más difícil que ocurra eso, pero aún así la cultura latina es menos favorable a ese contacto físico. ¿A qué se debe eso?
Que es un poco de la cultura donde nos hemos creado, ¿no? Y de la sociedad en que vivimos. Sí que es un poco también a veces es el pudor. A lo mejor a que te toque alguien y te rocen a alguien que no conoces de nada. Que hay gente que piensa que a lo mejor se aprovecha, porque también es que hay gente que usa eso para aprovecharse de los demás. Pero yo creo que es un poco es por la cultura en la que vivimos, cómo hemos vivido eso y cómo hemos ido evolucionando, y creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte y observamos también todo lo que hay a nuestro alrededor y con todo lo que vivimos día a día, creo que podríamos cambiarlo, pero tenemos que estar todos de acuerdo un poco y poner todos de nuestra parte, porque si no, no se ve futuro un poco.
Me gustaría incidir, Marta, en la importancia que tiene esa comunicación no verbal. ¿Consideras que a veces vale más un signo, un tono emocional de la voz, que el contenido verbal que te transmitan?
Sí, yo creo que sí, porque tú puedes expresar algo que no estás de acuerdo o que estás de acuerdo, pero a la vez que lo expresas, con el tono de voz o con la postura o con la cara que pones, se contradice totalmente a lo que estás diciendo. Yo puedo decir, sí, estoy muy contenta de algo, pero a la vez poner una cara y estar poniendo una reacción como que no estoy de acuerdo con eso. Y creo que la comunicación no verbal es muy importante, más de lo que nosotros nos pensamos.
¿Qué signos podemos destacar dentro de esa comunicación no verbal para tenerlos presente cuando nos comuniquemos con alguna persona? Uno ya lo has dicho, que es el contacto visual, pero quizás haya más.
El contacto visual creo que es el primero. porque ya no solo es los gestos, sino el ver cómo actúa la otra persona, y ya acompañado de la palabra, creo que ya con eso lo tenemos prácticamente todo dicho. Con la expresión facial y con la palabra de lo que puedan decir y la actuación, yo creo que estaría todo comprobado así.
Cuando los especialistas se refieren a una comunicación agresiva, asertiva, adaptativa, ¿con eso qué quieren decir?
Creo que depende cómo vean en el contexto en el que va el comportamiento de las personas.
Por ejemplo, Marta, cuando una persona quiere defender sus derechos, ¿se debe de comportar de una manera agresiva?
No.
¿Cómo se debe de comportar?
Yo creo que tiene que tener unos modales, unas pautas, no sobrepasarlas. O sea, sí que tenemos derecho a reivindicar cada uno y expresar nuestra opinión, pero sin alterarnos, diciéndolo con buenas palabras, sin ofender a la otra persona, ni a la otra persona ni al resto, a lo mejor, de oyentes que puedan estar escuchando. Uno puede expresar su opinión, pero también hay que entender que hay gente que no opina lo mismo que tú y hay que también respetarlos a ellos. Intentar expresarlo de la manera mejor posible, porque si tú crees que es correcto lo que tú opinas, intentar convencer a los demás con buenos argumentos y con buenas formas para tener una buena comunicación. Yo creo que de forma agresiva no se consiguen muchas cosas.
Para hacer esta entrevista un poco más práctica, vamos a intentar analizar esos comportamientos que con demasiada frecuencia tienen los padres y las madres con relación a sus hijos e hijas. El hecho de sermonear, de repetir una y mil veces lo mismo, de amenazar, ¿eso es una comunicación eficaz? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de comportamientos?
Yo no creo que sea para nada eficaz, porque al adolescente, como me has puesto el ejemplo, creo que lo que menos le apetece es que esté su padre o su madre encima repitiéndole todo el día lo mismo, que él ya lo sabe, aunque va a pasar, porque va a llegar un momento que, como todos los días le exigen lo mismo y le están soltando el mismo rollo y él va a acabar haciendo lo que quiere. Si no se lo plantean de otras formas ni otras maneras, yo creo que no se consigue nada. Porque lo único que se consigue es que el adolescente le estén hablando y le van a estar repitiendo, y él, yo creo que desconecta completamente, y por un oído le entra y por el otro le sale, y ya le puedes estar diciendo lo que quiera, que no vas a llegar a comunicar nada. Yo creo que se tendrían que intentar buscar otras formas, otros motivos para intentar que el adolescente cambie, ponerle ejemplos o mostrarle las consecuencias de lo que le pueda pasar sobre lo que le estén contando. Intentarlo llevarlo por otros campos, no por el sermón ni por la repetición de las frases de siempre lo mismo. O sea, intentar optar por otra forma de comunicarle.
¿Tú consideras que hay en el mercado, en la sociedad, suficientes escuelas para padres como para la persona que esté interesada a aprender a comunicarse?
Hombre, yo creo que sí. Ya no solo escuelas, hay un montón de asociaciones y de lugares donde se puede acudir para relacionarse con la gente, para poder comunicarse, porque creo que un poco para empezar tienes que intentar buscar gente para socializarte un poco. Porque si no vas con nadie ni te socializas, creo que es muy difícil que tengas una buena comunicación con alguien, porque así lo único que haces es meterte como un poco en tu mundo y no estar con nadie más, ir un poco a la tuya. Entonces te acostumbras a hacer lo que tú quieres, como tú te parece y cuando te viene bien, y luego a la hora de compartirlo con los demás o relacionarte con alguien es bastante complicado.
Estamos haciendo referencia a la familia, a los padres, madres, hijos e hijas. ¿Se debe de mantener el mismo estilo comunicativo si es un hijo o una hija? ¿O debe de cambiar?
No, yo creo que debe de ser el mismo. O sea, el sexo no creo que tenga que ver nada para cambiar la comunicación a un hijo o una hija. Creo que debería de ser igual.
La terminología, como antes he comentado, ese lenguaje sexista, ¿se debe de mantener o hay que intentar modificar ese tipo de lenguaje porque puede sentirse afectada la mujer, en ese caso, como un elemento de segunda categoría?
Yo creo que hay que intentar modificarlo un poco, porque ya sí que han habido unos cuantos, bastantes cambios desde hace muchísimos años, que solo era lenguaje sexista, porque prácticamente a todo el mundo, hubieran hombres o mujeres, se hablaba en masculino a todo. Creo también, por mi experiencia, que está cambiando. Lo he vivido que en los lugares que usan el lenguaje tanto para hombres como para mujeres, que está muy bien. Hay gente que a lo mejor sí que se siente ofendida. También va, depende de las características de cada uno. Yo creo que hay que intentar eliminarlo completamente, el que sea solo un lenguaje masculino, el intentar incorporar a lo femenino y a lo masculino, pero tampoco creo que sea muy grave a lo mejor que alguien se le olvide o se le pase decirlo. O sea, yo me esperaría a lo mejor a que acabara de hablar o lo que fuera, y una vez acabara decirle, que lo tuviera en cuenta para otras veces que tuviera que hablar o hacer lo que fuera, como que a alguien le ha sentado mal, pero no reprochárselo ni nada, sino comentárselo como mejora para un futuro que pueda llegar a hacer cualquier otra actividad.
¿Qué estilo tienen las personas mayores en su comunicación? ¿Es un estilo distinto al que utilizan las personas jóvenes?
Yo creo que sí, pero también es por la educación que ellos han tenido. Yo creo que es un poco a mirar por ellos, pues no ya tanto por los demás. Siempre se preocupan de sus cosas y a lo mejor el carácter que tienen no piensan para nada en que puedan ofender a la otra persona, ni que a lo mejor se tengan que sensibilizar. De lo que es la empatía, mucha gente que no sabe lo que es, o sea, no tiene ni idea de lo que es, ni para qué se usa, ni el bien que nos puede hacer conociéndolo y aplicándolo en nuestra vida. Creo que las personas mayores, o sea, no todo el mundo, porque hay mucha gente que sí que lo tiene, pero sí que podían empezar a pensar así, en comprender, en ponerse en el lugar de los otros, en intentar ayudar y en ser respetuoso y cortés con la otra persona.
Las personas mayores, ¿qué es lo que más necesitan, desean, estar interesadas en ese proceso de comunicación? ¿Quizás esa escucha activa?
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo ellos, los que les gusta mucho es sentirse queridos, escuchados, sobre todo escuchados, atendidos y que sean comprendidos, porque ella es una etapa de la edad donde uno tiene muchísimos problemas que le afectan muchísimas enfermedades, no todo el mundo, pero la mayoría. Viene un cambio muy radical de estar trabajando a de repente no tener nada que hacer, de que te quiten muchas funciones, de sentirse un poco aislado en nuestra sociedad. Y entonces creo que también eso les influye a la hora de comunicarse. Se sienten como que ya no sirven para nada aquí, que ya han acabado su trabajo a los 65 años, ahora me jubilo. Y creo que eso también les afecta bastante para la hora de tener una buena comunicación.
¿Y tú crees, Marta, que la sociedad actual, la familia, los amigos, las amigas, están dispuestos a escuchar a esas personas mayores?
Yo creo que sí, o sea, sobre todo las familias, pero no sé, hay de todo, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo y poco a poco irá mejor, o sea, yo creo que habrá una mejor comunicación y que intentaremos, al menos lo intentaremos todos, estar más atentos de los demás, de la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Estamos realizando la Luna Salida de Tiempo. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches, que nos está hablando sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. Marta, me gustaría preguntarte, tú que has impartido alguna charla en centros de mayores, ¿por qué temas de comunicación están interesados estas personas mayores? ¿Cómo focalizaban las preguntas después de tu intervención?
Era un poco de la comunicación sobre la más que nada las relaciones con los demás, con las familias y sobre todo con sus nuevas amistades que llegan a hacer y a realizar en esa etapa de su vida. En mi experiencia y lo que me dieron a ver, era un poco las relaciones que tenían sobre sus parejas, para el que aún las mantiene, y sobre todo con los hijos y con los compañeros y amigos de toda la vida que tienen.
Se puede, evidentemente, formalizar parejas aunque una persona sea mayor. No hay ningún obstáculo, impedimento, salvo los que uno quiera ponerse y, evidentemente, la otra persona. ¿Cómo se podría favorecer en la comunicación? ¿Qué habría que hacer para intentar tener más éxito del que algunas personas tienen en esa relación con las otras personas del otro género?
No tiene nada que ver que sea con un género o con otro. Yo creo que todo empieza con una buena amistad, con ganas de vivir y de tener amigos y de conocer gente nueva y de hacer nuevas cosas en la vida. Y yo creo que con solo con eso, con tener ganas de conocer gente y con la comprensión, la comunicación, la cortesía, la empatía que tengamos hacia los demás, creo que es suficiente para que uno mismo pueda mantener relaciones ya sean de amistad o incluso encontrar una pareja con quien pasar esos ratos que tienen a partir de esa etapa de su vida.
¿Se podrían, Marta, establecer una serie de derechos en ese tipo de comunicación, en la relación interpersonal, respetado por ambas partes?
Hombre, yo creo que más que derechos sería un poco en general por todos. No creo que tengamos que tener un poco de normas a lo que seguir. Yo creo que con un poco de sentido común tampoco es nada del otro mundo. Todo lo que hemos hablado en este rato aquí esta tarde, creo que son cosas que las usamos, depende, con unas personas o con otras, pero creo que deberíamos de usarlo con todo el mundo, y ya no solo para comunicarnos, sino para vivir nosotros mismos también con el resto de la gente mejor.
Si tuviéramos que dar una receta de cocina con los ingredientes fundamentales de esa comunicación, ¿qué podríamos decir?
Para mi charla que antes has comentado, que di en el centro Arniches, elaboré una receta para luego regalársela a los usuarios como recuerdo de mi charla. Voy a proceder a leerla, que creo que serían todos los elementos que necesitamos para tener una buena comunicación. Los ingredientes son tranquilidad, respeto, empatía, relación, escucha activa, voluntad, humor, respeto cultural, amabilidad, comprensión, entendimiento, compartir y sonrisas. La elaboración sería la siguiente. En primer lugar, hay que limpiar y desechar ruidos, perjuicios y comparaciones. Preservamos la escucha activa. A continuación, cortamos en juliana, con paciencia. Batir con energía. Sofreír con respeto y añadir amabilidad. Amasar con las manos. Llevar la empatía a punto de ebullición. Picar una pizca de relación. Condimentar con comprensión. Aliñar con respeto cultural. Aromatizar con entendimiento. Dejar reposar y compartir con los demás. Por último, se puede acompañar con buen humor, adornar con sonrisas y servir con tranquilidad, alegría y buena voluntad. Así que ese es un poco mi consejo para tener una buena comunicación con todo el mundo.
Un poco difícil de cumplir todos, pero evidentemente se puede mejorar en esas prestaciones o habilidades. También creo que tienes algún texto, alguna poesía que me gustaría que la recitaras.
Tengo una poesía de Jorge Bucay que encontré también, que la vi que me venía bien para el tema de la charla y la quiero compartir con todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. La poesía se llama Quiero. Quiero que me oigas, sin juzgarme. Quiero que opines, sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí, sin exigirme. Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, sin anularme. Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces, sin asfixiarme. Quiero que me animes, sin empujarme. Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas, sin mentiras. Quiero que te acerques, sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo.
Muy interesante ese catálogo de propósitos. ¿Qué podemos decir finalmente, Marta, como colofón a esta intervención tuya en La Luna Salía a Tiempo?
Para terminar, tengo una frase que me gustaría leerlos para todos y que dice así: para comprender a los demás se deben buscar las semejanzas dentro de las diferencias, y no hay mayor semejanza entre las personas que la humanidad.
Evidentemente es un texto profundo. La comunicación entre las personas no es fácil, es compleja, a veces muy compleja y con bastantes dificultades, pero como decía Marta, hay una cuestión fundamental que es la voluntad, el deseo de mejorar, el respeto a los demás y quizás sobre todo ponerse en el lugar de la otra persona, porque al comprenderla más, nuestra actitud puede ser más tolerante, recíproca, respetuosa y amorosa. Gracias, Marta Sánchez, por tu intervención. Os recuerdo que es técnica sociocultural del Centro Geriátrico de Arniches.
Nada,
un tema importante. Esperemos, de alguna forma, que con tu intervención hayamos mejorado un poquito en la comunicación.
Muchas gracias.
Gracias, Marta.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Gijón, Asturias, en 1991. Estudió lengua española y sus literaturas. Ganadora del premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2014 por su libro La Otra Genealogía. Actualmente realiza estudios de doctorado. Buenas noches, Sara Torres.
Hola, buenas noches.
Algunas reseñas sobre ti te presentan como activista. ¿Se refieren al feminismo y al movimiento LGTBI?
Pues entiendo que es un significado amplio del activismo por el cual estar activo en el mundo y ser agente desde una posición política es ser activista, porque luego como a un grupo de activismo particular no pertenezco y tengo compañeras activistas que están mucho más activas que yo y quizás quede mal decirlo. Así que supongo que esa persona que me presenta así piensa en la literatura y también en el ejercicio cultural y político como ciudadana como un activismo. Y sí, sería desde ahí, desde el feminismo y desde las políticas lesbianas y queer.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Supongo que no es un interés, sino un modo de expresión y de estar en el mundo y que no deja de ser una estrategia de supervivencia, de comunicación y de autocura. Así que me imagino que el cuerpo encontró sus vías.
Y si tuvieras que definir la poesía, ¿tú qué dirías?
Pues hablaría más que de la poesía, hablaría de los modos poéticos del hablar y del ser y del relacionarse, como una especie de frecuencia especial.
¿Hay que tener, Sara, una actitud especial ante un poema por parte del escuchante o del lector?
La actitud que se puede tener y que es más benevolente es simplemente querer estar atento y querer abrirte a esa recepción. Al final, nosotras cuando estamos en un proceso de lectura siempre podemos permanecer escépticas y poner un paso de distancia y por lo tanto juzgar, o podemos entrar a formar parte de. Entonces supongo que el formar parte de sería lo que yo pediría a cualquier lector, a lector.
Cuando recitas tú algún poema, después me imagino que algún escuchante o algún lector te comentará qué es lo que ha sentido o qué es lo que ha entendido de ese poema. ¿Lo habitual qué es? ¿Entender o sentir?
A mí me interesa mucho más sentir, que me parece un modo muy fiable del entender. Pienso que en el sentir se despliegan muchos modos de conocimiento, conscientes e inconscientes, y que hay que empezar a ser más serios con eso del sentir y ponerse menos serios con eso del entender.
Seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes. ¿Nos puedes comunicar algunos o algunas?
Obviamente muchas, y ahora mismo, quizás pensando en Fantasmagoria, dos referencias fundamentales son H.D., Hilda Doolittle y Chantal Maillard.
Hablas de Fantasmagoria, que se publicará en 2019 por La Bella Varsovia. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario tuyo y los anteriores?
Como el número 3 es muy importante porque se cierra un ritmo, un compás, de algún modo. El tercer golpe es un golpe que redondea. Para mí es fundamental porque refiere a los anteriores, refiere a esos mundos, los expande, pero al mismo tiempo creo que hay una reflexión con otra madurez sobre lo que es el cuerpo viviente en el mundo.
Si tuvieras que comunicar a nuestros escuchantes, Sara, las características, a tu juicio, de tu poesía, ¿qué les comunicarías?
Es difícil ser juez de una misma, pero supongo que lo que intento hacer es una tarea de construcción, de crítica y sobre todo de imaginación, un ejercicio de imaginación de otros lenguajes y otros mundos posibles donde el cuerpo viva más a gusto.
¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de componer un poema?
Supongo que no hay un solo proceso creativo. Hay momentos y hay disposiciones, pero este libro en especial, en lugar de estar escrito de manera más rítmica, porque los anteriores libros de algún modo había un texto en la mente, sonaba, repiqueteaba una canción y luego se transcribía. Este libro está escrito más enfrentándome a la nada, un poco de la hoja de Word en el ordenador o de la hoja de cuaderno, enfrentándome a la nada y haciendo una especie de vaciado de la mente y viendo cómo la mente conecta y desconecta en un proceso de observar también las estrategias mentales de la memoria y el recuerdo.
Pero en tu caso, Sara, ¿se puede decir que el proceso creativo de construir un poema se basa también en el placer, ¿no?, en el bienestar?
Sí, supongo que no siempre es pensar en un placer inmediato, como no un placer que se obtiene por la simple escritura, sino también quizás gestionar un placer que viene por la gestión de un displacer, de un momento de tensión, de exceso, de angustia, donde el cuerpo está sobrecargado con determinadas energías y al extenderse en la plataforma texto consigue regular esos volúmenes y esos niveles.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tengo un texto de la página 74 de Fantasmagoria que creo que me interesa bastante porque une lo teatral, lo poético y también lo narrativo, que es una característica del libro. Está colocada de espaldas al espejo opaco. Un bandín de terciopelo azul oscuro le cubre las piernas. Viste una camisa con forma triangular de un amarillo intenso. Si se concentra, atrás escucha sus pulsaciones y esto le da pánico. A su izquierda hay un saquito. En él sumerge la mano. Trata de situarse en torno a la textura de unos objetos pequeños. Crujen como si al tocarlos se les diese cuerda. El camino empieza donde los matorrales y las rosas era la casa de alguien anciano, alguien de la familia. Desde allí a un lago. Llegaban figuras, se iban. Continúa. Son dos y están de rodillas frente a la ilustración de unas ratas azules y una bandeja con huevos hervidos. ¿Quién arrancó la pata al escarabajo atravesándole el pecho con ella? Yace así, sobre una mesa de cerámica, cucharas de madera. Una se tumba y la otra le cruza una vara de roble desde el hombro hasta la ingle. Yace así, el número dos, sin actualidad se respeta, en la antigua fábrica de conservas, botes de cristal líquido nublado contiene lo revuelto. Encuéntrame cerca del lago, encuéntrame cerca del lago, allí estaré. Parece que la masa de agua lleva ondas y mareas.
¿En qué contexto, Sara, escribiste este poema, personal, familiar o quizás social?
Creo que los contextos siempre son muchos y que los contextos crean mundos y que los mundos contienen momentos, así que supongo que fue un momento de activación simbólica de estas imágenes.
Por último, ¿cómo definirías tú la aportación de los jóvenes y las jóvenes poetas españolas a la poesía actual?
Pues es una pregunta complicada porque necesitaría un estudio casi académico y de investigación con muchos nombres, muchas fechas y como una cosa muy seria de estas. Me parece que lo interesante es que en España, en distintas lenguas y desde distintas situaciones, la poesía está muy activa. La gente en torno a mis generaciones está escribiendo mucho y muy bien, muy a menudo, y se publica bastante. Y editoriales, por ejemplo, como La Bella Varsovia y otras editoriales como, por ejemplo, Saltadera o Cocoro, están movilizando voces jóvenes que están proponiendo cosas bastante nuevas para el panorama poético en general.
Sara Torres, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Nada, muchas gracias a ti, un placer.
Mm-hmm.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Salud, bienestar y justicia para el próximo año, 2019.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.